Estos últimos meses el Señor me ha estado ministrando, ya tiene casi un año ministrándome en este tema en mi vida personal, y yo lo quiero compartir con ustedes para que ustedes puedan tener esa herramienta en su casa. Amén. Dice la Biblia, me encanta lo que el pastor de mi papá le enseñó a él, que la iglesia es una universidad de Dios. Amén. Y aquí es donde usted recibe la herramienta para poder combatir al enemigo, cómo poder animarse cuando no hay, cuando estamos en la iglesia es fácil porque estamos todos juntos, pero ya que estamos en la casa es donde se pone un poquito más duro, o en el trabajo, porque estamos solos a veces. Pero la Biblia dice que el Señor no nos dejó como huérfanos, Él nos ha dado su Espíritu Santo. Amén. So, en esta noche vamos a hacer cosas prácticas donde usted y yo vamos a poder alabar al Señor. Mucha gente dice, es que a mí no, yo no sé cómo cantar, yo no sé cómo alabar, pero en esta noche yo les voy a enseñar. Es mi trabajo como líder de música, no nomás el Espíritu Santo no necesita ayuda, pero cuando un corazón está dispuesto, el Espíritu Santo viene y hace lo que Él quiere. Amén. Este mensaje vino a mí de muchas diferentes formas. Estaba compartiendo ¿cuándo fue cuando fuimos a la vigilia? ¿Hace una semana? Hace una semana, de cómo yo pasé por una etapa en mi vida donde me sentía solo, me sentía. Mucha gente dice, oh, tú no sabes lo que quiere decir la depresión. Yo pasé por lo que es la depresión. I'm fine. Yo he sentido cómo se siente eso, porque el diablo me dijo muchas cosas a mi oído, y ese tiempo no me sentía bien. Venía a la iglesia, yo sabía que debía que estar aquí porque el Señor todavía me ministraba, pero yo me sentía en mi casa, miraba a mi esposa, miraba a mis hijos, y sí los miraba, pero no los miraba. Llegaba del trabajo pues con muchas, muchas dudas, con muchas cosas en mi mente, y jugaba con mis niños un ratito, pero quería nomás estar dormido, quería estar nomás comiendo, no quería estar hablando con ellos. Cuando mi esposa me hablaba, la escuchaba, pero no la escuchaba. Y fue un tiempo, fueron 4 o 5 meses que mi vida espiritual estaba siendo golpeada por el enemigo. Y no podía dormir. Y fue una cosa fea, pero en ese tiempo de ansiedad, ese tiempo de sentirme oprimido, el Espíritu Santo vino y habló a mi vida. Y toda esa semana, lo compartí ese fin de semana en las montañas, fuimos con unos jóvenes y estuve compartiendo, pero el Señor fuertemente, eso todavía es rema en mi vida, se hizo vida en mi espíritu, donde lo pude mirar, donde en la iglesia dijo el Señor, caras vemos, pero corazón no sabemos. Puedes venir, levantar las manos, cantar, pero yo no conozco tu circunstancia, yo no conozco tu situación, pero el Espíritu Santo sí la conoce. So, en esta noche yo quiero compartir con ustedes esto que es algo que está muy cerca de mi corazón, porque yo lo pasé, yo lo sentí, pero yo sé cómo el Señor puede librar y puede rescatar de un pozo donde tú te sientas triste y a lo mejor no pueda levantar las manos con confianza sabiendo que el Señor está contigo. Pero el Señor siempre está ahí, Él no nos abandona, amén. Antes de entrar, algo que mi papá me dijo, él sabía que fui a ministrar ese fin de semana. El Señor me ministró muchas cosas cuando estaba con Él en las montañas, pero una de las cosas que me ministró es que este aparato es una bendición, pero puede ser también una maldición. No que te esté maldiciendo el teléfono, te esté poniendo brujería, es la palabra. Ese aparato es buena bendición, pero puede distraerte de muchas cosas. Amén. Y el Señor me estaba diciendo esta semana que ese fin de semana que debo que dejar ese teléfono en un lugar en mi casa donde no lo quiere ir a agarrar. Cuando esté con él, cuando esté con mi familia. Solo voy a compartir con ustedes. Eso es gratis, amén. Eso no es parte del mensaje, pero hay una historia de un padre que fue a ver a su hijo jugar. Y su hijo jugaba a tenis. ¿Sí saben qué es tenis, verdad? Y fue a la competencia y toda la competencia la gente estaba echándole porras a su hijo y él estaba en el teléfono y siempre que avanzaba como a cuartos, a semifinales, siempre se perdía cuando ganaba su hijo porque estaba en el teléfono. Y dice la historia que están ya en las finales y recibe un mensaje y dice que él mira y revisa su teléfono y en ese momento empieza a gritar la gente. Y empieza a gritar la gente. Y el hijo voltea, todos lo están abrazando. El hijo voltea a su papá. Y el hijo mira a su papá. Y el hijo lo mira sabiendo que su papá se perdió el momento cuando él ganó. Él sabía. So, el Espíritu Santo me redarguyó, me trajo convicción. Que cuántas veces él me ha tratado de hablar. Y yo me pierdo cuando el Señor me habla porque estoy en mi teléfono. So, en esta noche yo nomás te lo quiero dar gratis. Esto puede ser bendición, pero hay cosas que yo he borrado de mi teléfono como Facebook. Y tomar un break de eso. Porque a veces es como natural que te levantas y lo primero que quieres revisar es el Facebook. Quieres revisar el Instagram, quieres revisar lo que sea, a ver el YouTube o lo que sea. Y el Señor te dice, como me dijo a mí, lo primero que debe que estar en tu mente cuando te levantes es estar conmigo. Cuando te duermas, debes que estar conmigo. So, si Dios está hablando como me habló a mí ese fin de semana, a mí no quiebres el teléfono. O quiébralo y Jorge tiene business, él arregla teléfonos, amén. Pero apaga tu teléfono, nadie te va a llamar. Y que te llamen a tu casa a mí no te vas a perder nada. Pero está con Dios, está con tu familia, amén. Dile a la persona, eso está bueno. Amén. Y yo quiero que se gocen en esta tarde, amén. Esa escritura es como les dije, yo pude compartir esto con Joel, con mucha gente. Joel me ministró a mí una vez que predicó y esa escritura la he dicho cuando estoy cantando, pero quiero tomar el tiempo para enseñar, amén, porque el Señor va a enseñar en esta noche. Y yo sé por fe que esa semana, cuando estés en un estrago, vas a poder poner esto en práctica y el Señor va a llegar y Él se va a tomar control de esa situación, amén. Y no debes que esperar a venir a la iglesia. Tú tienes la iglesia en tu casa, amén. Tú tienes la iglesia en tu trabajo. Me encanta escuchar a mi papá, sus historias donde en su trabajo leen la Biblia y oran. Eso podemos hacer todos, amén. Y es en el Salmo 22. Actually, I gave you three, but can we just start in Psalms 22, verse 1, 2, and 3. So aquí está David. Y David está en una circunstancia donde él se siente triste, se siente desesperado. Podemos mirar este mismo concepto cuando Jesús estaba en la cruz también. Él se sentía desamparado, se sentía como que su padre lo había dejado. Muchas veces llega tiempos en nuestras vidas donde tú te puedes sentir así. Y es normal, amén. Es normal porque las cosas pasan. Jesús pasó por eso. Él es nuestro sumo sacerdote. Él entiende todo lo que tú estás sintiendo. David, hay muchos personajes en la Biblia, Pablo, amén. Tú puedes hablar conmigo, puedes hablar con los pastores. Ellos han pasado por estragos, no estás solo. Pero viste que aquí está hablando David, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor. Sigue diciendo el versículo 2, Dios mío, clamo de día y no me respondes. ¿Cuántos se han sentido así una vez? Y de noche, y no hay para mí reposo, estás dormido. Y así yo me sentía. Hace 2 años me sentía, no podía dormir, estaba ya acostado nomás, mirando el teléfono, no podía dormir y luego en la mañana todo el día dormía. Mi esposa no me miraba de noche porque ella estaba dormida, no me miraba de día porque estaba yo dormido y ella estaba despierta. El Señor no quiere que tú vivas así. Sigue diciendo, dice, pero tú, todos digan, pero tú. Eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Esto para mí ha sido algo tan dinámico en mi vida que me ha revolucionado mi mente. Dices, pues siempre vas a hablar. Si yo puedo enseñar un mensaje, toda mi vida va a ser este mensaje. I mean, el mensaje mejor es Jesús y que la gente acepte a Jesús, amén. Pero yo digo, si yo debo que enseñarle a la iglesia, a los cristianos, algo es la alabanza. Porque la alabanza libera, la alabanza es como, la alabanza es como un ujier, donde va a pasar, el ujier dice, ok, ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 aquí, 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 siéntate. Amén. So cuando tú cantas y cuando tú empiezas a alabar, tú dices, no sé cantar. El alabar no es cantar, el alabar puede ser llorar, la adoración puede ser un clamor. La adoración no nomás es un canto, pero en esa tarde vamos a cantar juntos todos, amén. O gritar, si dices nomás, es que no te importa quién está al lado de ti. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando David cantaba, él tenía una experiencia con Jesús, con Dios. David, antes que él era el rey, él era un pastor de ovejas. Él sabía cómo estar a solas con el Señor. Él sabía cuando venía el león o el oso, él sabía cómo alabar al Señor y el Señor lo libraba. Él cuando se sentía solo en esos lugares, yo creo que a David lo echaban y lo arrinconaban lejos porque siempre andaba cantando y siempre andaba haciendo ruidajo. Amén. No sé cómo mi mamá creció, pero creció con tres hombres en la casa. Ruidosos. Mi papá tenía una batería en el cual, siempre una batería y siempre andábamos ahí, traca, 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 todo el día, toda la tarde. Amén. Ella nunca se quejó, a veces, pero no me acuerdo, pero casi nunca se quejaba. George ahí pone su batería en la casa todavía y ahí está en la sala o en el cuarto. Fue parte de nuestra vida. De primero era nomás para tocar, amén, pero ahora de grande yo puedo entender que la adoración libera, la adoración es lo que trae la presencia del Señor al cuarto. Amén. So cuando tú empiezas a alabar, estaba predicando la semana pasada que cuando tú empiezas a alabar al Señor, el Señor, tú dices al Señor, ok, ahora tú puedes entrar en mi circunstancia y tú eres rey de mi circunstancia. Tú eres rey de mi situación. Tú puedes tomar dominio de lo que está pasando. Vamos a ir aquí y ese es donde es el versículo, ¿cómo se dice? Principal, ¿cómo se dice en la escuela dominical? No me acuerdo, pero es like the proof text. Aquí es donde podemos comprobar. Vamos a ir al segundo libro de Crónicas 7:14. Oh, actually, I'm sorry, 1 Samuel. Primer libro de Samuel 16:14-23. Dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Saúl era un hombre que fue ungido para ser rey, el primer rey de Israel. Saúl hizo muchas cosas buenas, pero luego él empezó a apartarse del Señor. Él empezó a ir con brujas, a que le adivinaran lo que iba a pasar en el futuro. Dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios se atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. So Saúl está aquí, está atormentado por un espíritu. No sé si sentía ansiedad, si sentía que se quería matar, yo no sé, pero él no estaba a gusto. Él estaba siendo atormentado, estaba ahí sentado, yo creo que en su cama, no podía dormir, estaba a lo mejor desesperado, no sabía qué hacer, a lo mejor miraba cosas, yo no sé. Pero yo no sé si usted ha tenido una guerra espiritual cuando está dormido, pero no es una cosa buena. Se siente feo, ¿sí o no? Y dice el versículo 17. Dice que Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de sus criados le respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y un hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Todos digan hermoso. Hermoso. Ustedes son hermosos y hermosas, ¿eh? Amén. No dejen que nadie les diga que están feos. Ustedes son hermosos. Amén. Y Jehová está con él. Sigue diciendo, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, enviadme a David tu hijo, al que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho. Tú cuando tienes al Señor, la gente te va a amar. Amén. No nomás te va a amar mucho. Y le hizo su paje de armas. Sigue diciendo, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. ¿Usted cree que fue David el que Saúl miró gracia? No, fue el Espíritu de Dios que estaba en David que atrayó a Saúl que David estuviera con él. La gente no te va a querer a ti por cómo te vistes. La gente no te va a querer a ti por cómo te peinas o cómo hablas. Ellos van a mirar el Espíritu de Dios que está en ti, amén. Ellos van a decir, hay algo de esta persona que me atrae, amén. Dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo, ¿qué? Se apartaba de él. Cuando tú empiezas a adorar al Señor, cuando tú empiezas a alabar al Señor con tu boca, empiezas a cantar, empiezas a gritar, empiezas a gemir, empiezas a orar, empiezas a hablar en lenguas. Cualquier espíritu de opresión, miren, el diablo no te puede tocar. Déjeme ser bíblicamente correcto. Si estás fuera de la voluntad del Señor y si no estás en obediencia al Señor, tú estás expuesto que el diablo te pueda tocar y a tu familia. So, el pastor estaba hablando de todas esas cosas que van a acontecer. Es mejor, iglesia, que estemos en la iglesia y estemos firmes en la cosa del Señor para cuando vengan esas cosas, aunque sean terremotos chiquitos o pestilencias o vengan hambres. Dice la Biblia que cuando Dios iba a mandar el espíritu de muerte a los primogénitos en Israel y a los egipcios, dicen que Dios ordenó que a todos los israelitas que en los marcos de sus puertas ponían sangre de un cordero. Dice, cuando el espíritu pasaba, no tocaba la casa de los hijos del Señor. Yo no me asusté cuando el pastor dijo eso, porque yo dije, yo soy ungido, yo soy un apartado del Señor. So, cuando vengan esas cosas, sí vamos a mirar estragos, sí van a haber cosas, sí va a haber, ¿cómo se dice? Va a haber pestilencia, sí va a haber, no va a haber agua, pero miren, el Señor es mi proveedor, no el gobierno, amén, no el presidente, no el gobernador, el Señor es el que provee para mí y mi familia. Pero esas promesas son para los ¿quién? A los que creen, amén. No nomás se dice, no, pues es que no voy a la iglesia, mi papá va a orar por mí y él va a orar y yo voy a, ¿cómo se llama? A recibir las bendiciones porque él es el pastor. No, yo debo que estar también conectado, amén. So, dice que cuando él empezaba a cantar David, ese espíritu se apartaba de él. Lo estamos diciendo, cuando tú empiezas a alabar al Señor, cualquiera que sea la opresión del enemigo que viene a atacar. Dice, el enemigo es muy astuto y es he's a bully. ¿Cómo se dice bully en español? Es un punk. No, es otra palabra. Es como esos en la escuela, los grandotes que venían y les quitaban el dinero a los niños flacos. Y dame tu dinero. Esos son mis zapatos. Esa es mi bolsa. Malos nomás, ¿sí? Así es el diablo. El diablo sabe si estás triste y estás, no estás orando, no estás leyendo la Biblia, él puede venir, te puede acosar porque eres una presa fácil para él. Él dice, ese es pan comido. You guys know what pan comido is, right? ¿Qué tan fácil es ir a la tienda a comprarte una concha y comértela con leche? Fácil. ¿Sí o no? Así es como el diablo te mira a veces. Esa es una concha de vainilla, me la va a comer con chocolate. Oh, esa es una concha de chocolate, me la va a comer con leche. Fácil. Pero esos de allá, de Pico Rivera, esos sí pelean. Esos sí son duros de atacar porque siempre están orando, siempre están alabando, siempre están chillando. El chillar no es malo, iglesia. Amén. Cuando tú empiezas a alabar al Señor, los demonios deben que huir, amén. Vamos al Salmo 103. Este es uno de mis salmos favoritos. Lo vamos a leer todo. Amén. Y se bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando tú estés triste, ese es un salmo para leer, amén. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus, ¿qué? De sus beneficios. Aquí vamos a leer sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. So, cuando el diablo venga a atacarte, cuando estés triste, oh, tú no sirves para nada, tú hiciste esto, tú hiciste eso, tú hiciste el otro, tú dile, ¿sabes qué? El Señor es el que perdona todas mis iniquidades. Cuando tú te sientas, a lo mejor en tu cuerpo no te sientas bien, te sientas abatido, te sientas enfermo, dile, Él es el que sana todas mis dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Así me sentía. Yo empecé a leer, cuando yo escuché ese salmo, cuando lo empezó a leer mi amigo Joel, el Señor empezó a hablar y empecé a llorar. Estaba aquí en la iglesia, estábamos allá con los jóvenes. Y yo empecé a llorar. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y no nomás se saca del hoyo y te dice, ok, pues estabas en el hoyo ahí, siéntate y tú límpiate tú solo. No, Él te rescata y Él te corona de favores y misericordias. El que sace de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia. ¿Quién es el que hace justicia?
Jehová.
Ustedes no, yo no. Jehová es el que hace justicia. Y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Man, yo le doy gracias al Señor que Él es lento para la ira. Si no fuera por su misericordia, ya estuviera yo muerto. Yo le doy gracias al Señor que Dios es celoso, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Yo no estoy tratando de decir que mucha gente nomás les gusta predicar lo que es gracia, ¿sí o no? Gracia, oh, la gracia cubre. No, la gracia cubre. Sí, la gracia cubre, pero cuando sigues, ya no hay remisión de pecados. Si sabes lo que estás haciendo está mal y lo sigues haciendo, ya no hay remisión. Es lo que dice la Biblia, yo no. Pero Él es lento para la ley, grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Él no es como tú y yo, no es como yo. Hay mucha gente que está enojada por años, se mueren enojados. Dios no es así. No ha hecho con nosotros, man, this is good. Él no ha hecho conmigo y contigo conforme a nuestras iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que, los que le temen. Cuando está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de vosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Él conoce tu condición. Eso yo lo puedo predicar siempre. Él conoce cómo eres tú. Dice, man, nomás son polvo. Son polvo. ¿Qué puedo esperar yo de polvo? Lo único que Él quiere es una relación contigo. Que no le falles. Que lo ames. Que cuando Él te diga, haz algo, que lo hagas. Es fácil. Lo hacemos complicado siempre. ¿Y por qué lo hacemos complicado? Porque queremos hacer lo que nos gusta. Cuando el Señor solamente nos quiere proteger. Cuando el Señor solamente nos quiere dar lo mejor. El evangelio, iglesia, es muy fácil. Yo hablo con mi papá siempre de mis frustraciones en la iglesia entera. No nuestra iglesia, pero la iglesia entera. No, pues es que yo creo en eso, no, yo creo en eso, yo creo en eso. Y en las mismas iglesias siempre andan peleadas. Dios no es así. Dios quiere una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia que cuando Él llegue, Él puede decir, mira, aquí está mi esposa. Jesús viene y agarra a su esposa y dice, Padre, mira, aquí está mi esposa, te la presento. Oh, qué bonita. Qué bonita. El matrimonio es algo bonito. Yo me acuerdo cuando miré a mi esposa pasar de lejos, la alegría que yo sentía. Man, esa va a ser mi esposa, vamos a tener hijos. Si no saben, ayer mi hermano se comprometió. Wow. Amen. Show him the ring, girl. Show him the ring. Amen. Bessie siempre nos saca de lejos. Amen. Si quieren anillo, hermanos, Bessie vende anillos. O hermanos casados, si quieren comprar a sus esposas unos anillos o algo bonito, ahí está hermana Bessie. Amen. Ella no nos nos hace, ¿cómo se dice? Chapuza. Ella nos ayuda. Amen. Él sabe que somos polvo. 15. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre todos los que le temen. Palabras que ya han sido repetidas para los que le temen. Eso no es para cualquier persona. Estas promesas no son para cualquier persona. Oh, pues yo voy a la iglesia, pero ¿temes a Jehová? Oh, es que la Biblia dice, pero ¿temes a Jehová? Dice la Biblia que muchos van a entrar y muchos van a pararse enfrente del Señor, van a decir: Señor, Señor, pero en tu nombre yo eché fuera demonios. Y Él va a decir: ¿sabes qué? Aparte de mí no te conozco. Fue gente que no tuvo temor de Dios. Amén. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. Amén. Aquí está otra condición. Dios da promesas, pero hay condiciones. Él sí da, pero hay condiciones. Yo te doy eso, pero mira, eso es para la gente que guarda mi pacto. ¿Qué es el pacto de Dios? Su palabra. Amén. No que están no están quitando páginas o poniendo páginas. Yo, uno de mis mentores, ¿es mentor en una palabra? Él dice, es que mucha gente, yo así pensaba por muchos, y yo voy a ser muy directo con ustedes de mi vida personal. Yo pensaba muchas veces: oh, no es malo hacer esto, no es malo tomar un vasito de vino, no es malo eso. Yo tenía esos argumentos con mi papá siempre. Yo estoy siendo muy candid, ¿cómo se dice candid? Transparente con ustedes. Pero el Señor me habló, Él dice: ¿para qué vas a dejar un poquito de levadura que entre a tu relación conmigo? Todos van a hacerse sus excusas para lo que quieran hacer. Oh, Dios hizo las plantas del campo para fumar. Es mi amigo, siempre me dicen. Oh, hizo los hops para, así hacen la cerveza, y Dios lo hizo. No hay que abusar de lo que Dios hizo. Amén. Que también, porque hay plantas de coca en Costa Rica o en Puerto Rico, y traen drogas, traen cocaína, y traen la flor de poppy para hacer heroína. Dios las hizo también. Pero no vamos a hacer eso porque, oh, no, esa droga es mala. Es lo mismo, iglesia. No hay que, ¿cómo se dice? No hay que justificar el pecado. Yo por muchos años pensaba: oh, no es malo, no es malo, no es malo eso, no es malo esto. Pero el Espíritu Santo me habló fuertemente y dice: hey, cuando tú haces eso, abres puertas, abres otras puertas. Eso es nomás una réplica de lo que yo te puedo dar. El Espíritu Santo me puede venir en esa noche y me puede emborrachar de gozo. El diablo quiere hacer lo mismo. ¿Qué hace la gente? Se emborracha y empieza a gritar y empieza a cantar. ¿Sí o no? Es una réplica de lo que el Espíritu Santo da genuinamente. Una copia. ¿Sí o no? Pero esa copia viene con precio. Porque empieza, sí, empieza el gozo, pero empiezas a gastar tu dinero, empieza la gente, se empieza a divorciar. Yo he mirado mucha gente muerta en la calle porque se mueren en drogas. Si no, váyase a Skid Row y dígale a ellos: oh, el tomar es malo. Están adictos, no pueden salir de ese vicio. Así los quiere el diablo, atados. Amén. Yo les estoy hablando de mi corazón en esta noche. Amén. Let's go to 19, ya casi termino. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová vosotros sus ángeles. Todos digan: eres un ángel. Dile a la persona que está al lado de ti: eres un ángel. Poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros sus ejércitos, ministros suyos. ¿Ven cómo Dios habla de nosotros? Man, ustedes son mis ministros, ustedes son mi ejército, ustedes son mis ángeles, ustedes son mis amores, son mis hijos, son mis hijas, amén. Pero acuérdense, hay una condición que hacen mi voluntad. 22. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Aquí está la clave. Bendice. Siempre está. Cuando estés en la circunstancia, empieza a alabar. Cuando estés en la situación, empieza a alabar. Cuando estés en la escasez, empieza a alabar. Cuando estés triste y abatido, dilo a Cristo. Empieza a alabar. Amen. Keep going. 23. Oh, that's it. Quería más. I wanted more. Vamos a Salmos 63, Psalm 63, 1 through 8. Dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado, ¿en dónde? David está diciendo algo aquí. Él dice: yo te he mirado en la iglesia, yo sé cómo te mueves, pero en ese lugar seco tú te puedes mover también como te he mirado allá. Amén. En tu casa tú puedes decirle: Señor, yo he visto cómo el pastor ora por todos y tú te mueves. Aquí estás tú también. Ese mismo Espíritu Santo que está en la iglesia está aquí conmigo ahorita. Verse 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con mis labios y con labios de júbilo te alabará mi boca. Amén. Ven, aquí está enseñándonos David cómo debemos que hacerle. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando estaba en la cama, cuando medité en ti en las vigilias de la noche, cuando no podía dormir. Yo le estoy echando aquí más crema, Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. That's good, huh? Esos salmos, llévatelos a la casa. Vamos a hacer algo práctico. Y lo voy a mirar a todos individualmente. No se crean. Vamos a ponernos de pie. Everybody stand up. Ready, Angel? Help me out. Puedes hacerlo de diferentes maneras en tu casa. Mi manera favorita de alabar al Señor es con un poquito de música atrás. Pero no un canto que ya sea escrito, porque yo quiero tener una conversación con el Señor y yo quiero alabar al Señor íntimamente. So puedes poner... Yo les puedo mandar en YouTube algo. A mí me gustan esas cositas. ¿Ves? ¿Escuchan? Como pistas. Cierren sus ojos. Lo que pasa es que tú debes que crear. Mira, el diablo viene y él trata de crear un ambiente de chaos. ¿Cómo se dice chaos? Caos. Así le gusta trabajar al enemigo. Él hace un ambiente de caos, desorden, de división. Escúcheme nomás un minuto más, ya casi acaba. Nomás cierren sus ojos. El diablo es lo opuesto de Dios. Dios es orden, él es desorden. Dios es paz, él no es paz. A veces no sé los, ¿cómo se llaman los antónimos? Pero me entienden. Dios vino a dar vida, el diablo vino a traer muerte. So tú lo que debes que hacer es por fe, es crear un ambiente de júbilo, un ambiente de adoración. Y tú cuando empiezas a hacer eso por fe, el Espíritu Santo, él entra a ese lugar de caos y él dice: yo soy rey en ese lugar. Cuando estás triste y dices, oh, me siento sin paz, me siento un poquito afligido, tú dile al Señor, empieza a alabar, empieza por fe a hacer un ambiente de paz, de alabanza. Y el Espíritu Santo es como que si, like, he's obligated. ¿Cómo se dice obligated, Dan? Obligado, si sabes que mi hijo está clamando, yo voy a entrar a ese ambiente de caos y yo voy a arreglar las cosas. So, en esta noche vamos a hacer eso. Es fácil, no necesitas música. Pedro y Pablo, Pablo y Silas no tenían música. Pablo y Silas estaban en un lugar frío, oscuro, no había luz. La gente a lo mejor estaba quejando toda la noche, tengo frío. Pero dice que Pablo y Silas hicieron una cosa y ellos empezaron a alabar al Señor. Y lo que pasó en esa noche fue algo supernatural. Dice que entró la presencia del Señor a esa cárcel y tomó dominio de toda la cárcel, donde todas las puertas fueron abiertas, todas las cadenas fueron rotas. Yo creo que tú levantas tus manos. Just lift up your hands right now.